El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
A usted, si a usted se le antoja un taco, pues agasájese.
Porque dicen por allí que hoy es el día del taco.
Festividad que se celebra desde el 2007 para promover el consumo de tacos, como si en México hiciera falta promoverlo.
Tacos, tacos, a los ricos tacos, ¿cuál es tu favorito?
Tortilla de maíz, de harina, de trigo, elija sus ingredientes, échele salsa, tome limoncito, aproveche.
Más de 200 variedades, ¿de cuál va a querer, joven?
Según algunas fuentes, hoy también es el Día Mundial de la Poesía.
Y sea como sea, es una buena excusa para decir que el mundo sin poesía no tiene gracia.
Rimamos, entonamos, expresamos sentimientos y sensaciones.
Seguimos en Cochabamba y aprovechamos para enviar saludos a toda la comunidad desintegrada de parte de los cochalos.
A rimar la poética de los tacos favoritos y a brindar por lo que crean conveniente. Damas y caballeros, hoy es la 60.000, 77.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy le preguntamos a usted qué tipo de conductor es.
¿Cuánto le afecta el tránsito? ¿Es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde?
¿Es una persona sincera cuando responde a la pregunta cómo es frente al volante?
¿Es de los que se cree piloto de rally o de F1 y ni bien pone en marcha su carro se transforma?
¿Es de los que considera que siempre la culpa la tienen los otros?
¿Cree que en los últimos años todo ha tendido a complicarse en el tráfico? ¿Es verdad que en Guadalajara caen dos gotas y la gente choca?
Sí.
¿Es cierto que el chilango no conduce tan intrépido como dicen que conducía? ¿Es verdad que Río de Janeiro es inviable por cómo conducen los brasileños?
Sí.
Bueno, todas esas cosas y muchas más.
No tenemos la respuesta a todo eso. Solo queremos informar que en la calle hay de todo.
Y hay de todo, ¿eh? Y frente al volante estamos hablando tipo de gente que se cree perfecto conductor.
Póngale.
Y por ejemplo, y uno a veces le toca de acompañante y dice, no eres tan perfecto conductor.
Pero bueno, sí,
todos conducen mal, yo soy el que conduzco bien. La gente que cree que las normas de tránsito siempre son para los otros.
Póngale, sí.
Siempre.
Hay un chingo.
No lo van a admitir.
No van a decir,
yo soy exento de todo eso.
No, eso jamás se admite.
Pero siempre hay excusas, ¿verdad?
Obvio.
Va a tener también los expertos de todo el mundo del automóvil en cualquier materia, el que se sabe todas las reglas. Yo nunca me aprendí todas las reglas.
No,
vio esos que le dicen, no, la prioridad la tiene el que viene por el carril dónde.
Bueno, hay algunas que son importantes.
No. Si un helicóptero, por ejemplo, decide descender y hay que evacuar, uno debe colocarse a la izquierda, a 10 metros. Todas esas cosas que dice, güey, ¿dónde aprendiste? O sea, sí. Obviamente, rojo es frena.
Sí,
esa misma gente que te enseña eso luego dice rojo. Hay quien dice rojo, dice amarillo, dice verde. Bueno, tenemos también a los super vale verga.
Ajá.
Yo son los que más detesto.
Y sí, güey.
Son los que es un poco la combinación de las reglas no fueron hechas para mí, sino para todos los demás.
Claro.
Y de pronto planto un doble fila esperando a la criatura que sale de la escuela.
Esos son los peores. Si usted va a retirar a su criatura de la escuela.
Sí.
Sepa que ya está en infracción.
Sí. Ya, por haber tenido una criatura escolarizada.
Porque seguramente va a estacionar mal, va a ser cualquiera, va a dejar el carro. Todo porque, tengo que cuidar mi criatura que viene ahí.
Sí, ahí viene. Sí. Todavía ni salió y usted está ahí.
Claro.
Hay gente también
no
que se cree
solo.
Que... No, son miles de millones de padres que están recogiendo a sus criaturas que salen del estudiantazgo. Tenemos también los que creen que las balizas o las luces intermitentes, o como le llamen en los distintos lugares del mundo, son una especie de escudo maravilloso que hace que no puse las balizas, las intermitentes, qué bueno, pero está el carro cruzado en plena avenida, pero están las intermitentes.
Claro.
Los otros que piensan que la luz de giro, el guiño, como le dicen en algunos otros lugares, es algo que hay que colocar nada más en Navidad a forma de decoración para cuando uno ande por las calles. También están los que se suben al carro y se le despierta dentro de su ADN una maldad que no tienen debajo del carro.
Es verdad, es
vio
verdad.
El que le acelera cuando uno va a cruzar.
¿Por qué?
¿Por qué si venía a determinada velocidad yo estaba calculando perfectamente el cruce y ahora te dio como por un acelere?
Sí, es verdad.
El que te frena a 20 milímetros del parachoque trasero. Como diciendo, bueno, bien, avance, controlo, avance, aparte. Sí, controlo, mis frenos andan perfectamente. Totalmente. Bueno, usted que está escuchando en estos momentos, por ejemplo, otra gente que me pone súper nervioso cuando voy acompañándola, porque conduce o algo así, la gente que hace mil cosas en el carro a la vez. O sea, a la vez está enchufando el celular para cargarlo, está haciendo, está colocando la luz para el intermitente, prendió, está hablando por teléfono con alguien y a la vez sintonizando en caso de que el mundo se desintegre en su pantalla.
Y leyendo el último ticket que quedó en su bolsa.
A huevo, a huevo. Y leyendo el ticket del parking,
también,
dice, no, lo que me cobraron, pero si yo llegué hace cinco minutos, tú dices, levanta la mirada, cabrón, estamos... hay de todo, están los puteadores.
Claro, sí, obvio.
Sí, yo conozco. Eso es que parece es un deporte.
Ajá.
Salen a la calle.
Va con el auto.
Va con el auto. Sí, el auto, desde que compré este auto me ha devuelto puteador. No sé, debe ser la marca, el modelo. Baja las ventanillas.
Sí.
Pues no imagínese lo ridículo uno con aire acondicionado, todo perfecto, dentro del carro, todo cerradito, puteando, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Y conozco también que hay gente que lo hace.
Sí, sí.
Obvio. Eso es más porque.
Es más para uno.
Sí, es más para uno, es más para soltar esa energía.
Claro, claro.
Porque en realidad el otro no escucha, el otro también va con los cristales arriba y como se putean, pero se escucha como, no sé, como un pescado en una pecera. Pero están los que van, prefieren o cagarse de calor o de frío, pero ir con la ventanilla baja para poder decir, chinga, tu madre, pendejo, ¿qué? ¿Dónde aprendiste a manejar? Eres un no sé qué.
Sí.
Y llegan a casa relajados.
Claro.
Están los claxoneadores.
Ah, sí.
Que no son gente soñadora, sino
que usa
el claxon
por cualquier cosa.
Sí. Se cruza un perro, pasa un vecino, frena uno, está el semáforo, está por cortar, está por pasar de rojo a verde, y todo, y el claxon. Hay una fila interminable
del
periférico bloqueado y un pendejo empieza desde el fondo, y tú dices, ya valió verga. La sumatoria de todos.
Obvio.
Están los tranquilos, entre los que yo me identificaba como conductor,
tranquilón.
O sea, a veces me ponía un poco nervioso de no llegar a tiempo a algún lugar por el tráfico o algo así, pero sabía que ni el claxon hace que los carros vuelen,
es verdad.
Ni putear a alguien hace que esa persona aprenda a conducir ipso facto, creo que no somos mayoría.
No,
sería un desastre, ¿no?
Bueno, están los que se pierden.
Están los que se pierden. Yo informo igualmente, soy consultor, conductor previo a tener por lo menos en mi carro que ya no tengo, algo que te guíe para todos lados.
Claro, ahora es más difícil perderse.
Y ahora porque, es más difícil perderse. Igualmente he descubierto muchos fallos últimamente en esos mapas, ¿no?
Bueno, hay veces que el fallo es uno leyendo mal.
Por aquí está todo chido. No está tan chido. Esas cosas de la vida. Llegó el momento de presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Yo ni le voy a preguntar cómo es el volante.
No, cabrón.
Es de terror. No, él justifica que no, dice que no, que él conduce bien.
Pero
es un ser de paz.
Sí.
Un ser buen pedo.
Sí.
Se sube al carro y se transforma. Nosotros tenemos la versión esa transformada porque está conduciendo la nave María Tijuana.
Obvio.
Por lo tanto, es un cabrón constantemente.
Sí.
Pero es de los que le frena encima, le anda, le apura, le empieza a sonar el claxon. Y se pone muy irritable.
Chale, Capi.
Sí, Capi. Sí. No se considera así.
Ajá.
Se considera un excelente conductor.
Ah, mire.
Claro, es de la gente que luego ve la Fórmula 1, ve el rally, y dice, yo conduzco así.
Claro.
Sí, pero en la urbe no corresponde, Capi. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Usted?
Muda al volante.
Sí, ¿cómo es?
Tranquilona.
Ajá.
Muy bien.
¿Es de las que tienen sensación de velocidad?
Qué miedo, la sensación de velocidad nos ha tocado muchas veces.
Sí.
Sí.
Es una situación extraña, creo que ya la hemos comentado.
Sí. Es de gente muy hiperactiva.
No sé, sí, sí. Y, pero uno mira al conductor o la conductora y la situación parece que estamos yendo a la máxima velocidad que se
190 puede. 190.000 kilómetros a la hora.
Probablemente, no sé qué va a pasar, va a salir volando el carro.
Sí. En realidad, uno
y mira
hacia afuera.
Va súper lento el carro.
Sí, sí, sí.
Quizás
sí,
hasta
sí.
La gente pasa más rápido.
No, transmite, es una energía de velocidad.
¿Qué pasó? ¿Cómo se hace? ¿Cómo
energy,
se logra eso?
Velocity.
Es un gran efecto
utilizado mucho en cine.
Claro.
Pero bueno, la vida real está bien loco, porque uno se angustia.
Obvio.
Y dice, no mames, igual chocamos a esta velocidad, no se rompen el carro.
Sí.
Pero bueno, usted es de esas, Muda, ¿es de las que se pegan al volante o es de las que va así como relajada hacia se pega al volante?
Ajá.
Para estar atenta y
bien.
No tiene nada que ver con la vista, ¿no? Porque a veces uno medio corto de vista vio que se pega al parabrisas, como diciendo necesito la visión panorámica total.
Sí.
Y hay otros medios cafres que van así como relajados, como casi acostados, que tú dices, este güey es imposible que vaya primero cómodo y segundo que tenga capacidad resolutiva ante un.
Creo que hay posesión.
Una necesidad,
que
simulan un
cambio. Estar, como decimos, que no lo son.
Bueno, yo alguna vez hablé de las choperas, las motos choperas, que a mí me parecen incomodísimas, y hay gente me ha venido a decir, no son lo más cómodo del mundo.
Claro.
A mí no me lo parecen.
Y dice,
no, carnal, manéjate una y vas a ver que son más cómodas que todo. No lo parece.
No,
la verdad que cuando yo veo esos gordos con casco de la Segunda Guerra Mundial y chaleco de cuero, yendo con... imagino que debe ser cómoda porque tampoco se ve gente muy adiestrada físicamente como para mantener una posición incómoda. Así que les doy la razón.
Sí, claro.
Las choperas han de ser muy cómodas.
Sí.
Pero me suena que tienes poca capacidad de reacción.
Bueno, nada que ver
igual
una
que los
cosa
que van,
con la otra.
Igual que los que van recostados en el carro.
Sí,
es como, uy, carnal, acabo de chocar. ¿Y qué? Pero era evidente. Sí, pero no me pude incorporar, cabrón. Es que estoy así, bien en la planicie, observando todo el pedo. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Cafre. Digo, el Nico. Usted es puteador, Mico, usted es puteador. Nosotros...
No hay forma, Mico, no hay forma, se lo nota.
No lo imaginamos...
Mírelo, cómo se pone.
No lo imaginamos conduciendo y con vajilla a su lado, aventando platos y vasos a cada uno que se le...
Digno de los autos locos.
Totalmente, usted es un personaje... Totalmente. Al lado de Pierno de Oyuna, una especie de Patán, el Mico y Penélope Pignabur. Una cosa maravillosa. Mico no tiene defensa igualmente. No le vamos a comprar un carro, ni una pequeña motoneta, nada, absolutamente nada. No, usted aquí está contenido, pero insisto que en el tráfico usted es complicado. Imagínese, usted viene manejando lo más bien ahí por Insurgentes y le vuela una taza de té en el parabrisas. Eso es multa, amigo. Eso es detención.
No se puede.
Eso usted viviría más en el Torito que... Lo estamos cuidando. En el programa de hoy nos subimos al carro, aceleramos por la autopista, dominamos el volante y respetamos las normas. Martes, el viento en la cara, las sensaciones a tope y la velocidad de otro día en la urbe. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, llega el Jaguar Errante de Vancouver, Canadá.
¿Cómo está
el
Jaguar Errante?
¿Cómo conduce la gente en Vancouver, Canadá?
¿Cómo es?
Es tranquilona.
Sí.
Canadá Tennis y Phillips, imagino que respetan las normas de tránsito.
No sé.
Y andan chidos.
Una cosa es tranquilón y otra cosa es respetar las normas de tránsito.
Es verdad.
Sí.
Es verdad. Yo pensé que en el gringo, la gente por el temor a la multa, a la infracción, al pedo ese, conducía muy seria.
No.
Y la verdad que en la autovía, el gringo... gringo, que tampoco sé si son gringos, ¿vio? Porque en el gringo no se sabe si son gringos. Obvio, obvio. O todos los que vi yo eran latinos alocados
o lo que sea.
Pero la verdad que se cruzan de carril, les vale verga. Ajá. Si ven que la bajada de la autovía está por ahí, se cruzan todo. Y aparece el helicóptero, y aparece O.J. Simpson huyendo, y aparece todo el pedo. Y uno dice, pero los gringos no.
Como en las películas. Bueno.
Como en las películas. Sí, sí, pero bueno, la cuestión es que imagino que Vancouver es casi Estados Unidos de Norteamérica, pero los canadienses están infartando en estos momentos. Es Vancouver, escúcheme. Así que imagino que conducen igual que en Los Ángeles.
Ajá,
se me ocurrió. Sí, por mi huevo. Nada que ver, a lo mejor nada que ver. Los Tennessee Phillies son más tranquilos. Pero bueno, yo estoy en Vancouver, Canadá. Saludos, habitantes del espacio. Sí. Les escriben Neida, Kido y el Jaguar Errante. Para contar una anécdota que acaba de pasarnos. En estos momentos, fresquecita. Ya que teníamos intención de escribir a la nave desde hace muchísimo tiempo, pero no teníamos nada hilarante que contar.
Bueno, llegó el momento.
A veces no hace falta que sea hilarante.
Totalmente, pero bueno.
Pero no importa, son hechos de la vida.
Sí.
Facts of life. Bueno, hace un par de días íbamos manejando al trabajo en una mañana particularmente lluviosa, vancouveriana, canadiense, de esos días grises, pesados, de Vancouver, que parecen película de vampiros.
Ajá.
Bueno, íbamos tarde, como de costumbre, porque, bueno, un trabajo que empieza a las 7 de la mañana no es un trabajo, es una especie de suplicio, una tortura o algo por
totalmente,
el estilo.
Sí.
Como de costumbre, vimos a un idiota tratando de rebasar a todos por el carril de la derecha en una avenida de tres carriles. Se ve que eso no se puede.
Chale.
Veo, este vato es de los que conoce las reglas.
Ajá.
Por la derecha no se puede rebasar, es verdad. O sea, en los carriles de alta velocidad va como de alta velocidad, más pegado ahí, y a medida que uno se acerca a los carriles de bajada en los lugares, debe ser de menor velocidad.
Claro.
Inclusive hay algunos carriles para tránsito pesado, etcétera, etcétera. Pero en este caso, a este pendejo como que le valía mucha verga, iba todo idiota tratando de rebasar a todos por el carril de la derecha, como diciendo, están lentos para el rápido.
Sí.
Lo cual puede llegar a pasar.
Puede pasar.
Yo he visto viejitos que van por el carril de alta y tú dices, cabrón,
¿qué pedo?
Haz un paro a toda la raza que está atrás haciendo una fila con sus autos súper veloces y tú vienes a 60, ¿no? Bueno, la cuestión es que en este caso íbamos todos chidos, pero este idiota iba todo idiota, y me pasa por la derecha y así. Cuando pasó junto a nosotros, volando sobre un bache, nos arrojó una cortina de agua justo al parabrisas, como si fuera Mario Kart, por lo que se ganó un boleto dorado solo de ida a chingar bien a su madre.
Sí, claro.
Acostumbrado a manejar en la Ciudad de México, pude adelantarlo rápidamente, carnal. Sí, y quedar justo frente a él en el primer carril.
No mames.
Bien, ahí estábamos, tras lo cual seguí manejando yo tranquilamente, forzando con alevosía a respetar el límite de velocidad. Y uno mirando hacia adelante, haciéndose pendejo, ¿no? Algunos como provocando y mirando al otro, y otros como diciendo, güey, date cuenta solo que estás mal. Ni siquiera te la voy a mentar. Automiéntate la madre, pendejo, estás equivocado. Pude adelantarlo rápidamente, quedé justo enfrente de él en el primer carril. Y bueno, seguimos ahí manejando y al límite de velocidad. Más adelante, el mismo sujeto apareció súbitamente frente a nosotros. No entiendes cómo carajo ocurren esas cosas.
No.
Pero tú dices, al del sur azul, ya lo pasé hace un chico. Y aparece ahí.
Si
es que se conoce un atajo, qué vergas.
Sí que sí.
Fue haciendo desmadre durante todo y esquivando carros a lo pendejo. Y ahí estaba, tras lo cual yo seguí manejando tranquilamente, forzándolo para que, respete un poco el límite. Tercer conductor tenía otros planes, evidentemente, para dibujar la escena. Estaba ese güey frente a nosotros en el primer carril de la derecha y había un tercer auto más adelante en el carril de en medio.
Sí.
Recordemos, eran tres carriles.
Ajá.
El otro ni lo cuento. Atrás de nosotros había muchos más autos a la distancia. Súbitamente, y como está de moda ser un idiota al volante, si anoten eso, es lo trendy, el auto que iba en el carril de en medio decidió que iba a dar vuelta a la derecha.
No mames.
El semáforo. Sí. Bueno, no estamos en autobahn, no estamos en autopista. No. Estamos en una calle con una avenida con tres vías.
Sí, sí, claro.
Y hay gente que de pronto, yo no sé si un acompañante le dice, por ejemplo, al grito de ¡es ahí! Y volantea. Sí. Yo he viajado con gente así, vertiginosamente. Yo, cuando andaba al volante...
Sí, se puede dar cuenta en, así...
Yo prefería pasarme 45.000 cuadras, buscar el retome en Cepalaverga, antes de hacer una intrepidez semejante,
claro.
que es generalmente las que generan los accidentes.
Obvio,
¿no?
Obvio.
Bueno, la cuestión es que este güey dijo, esa es la calle, y pegó volantazo cruzándose de todos. Así que, bueno, un idiota que se ganó gran premio, metiéndose salvajemente frente a otro carro y haciéndonos frenar en seco, a full. Nosotros, que íbamos a buena distancia, pero rápido, teníamos que frenar de golpe también. Sin embargo, por la tracción y el agua, recordemos, era un día gris en Vancouver, el freno no fue suficiente. Inclusive apliqué esa que dicen de frenar, soltar, para no bloquear y que se vaya de costado el carro, y le dimos un suave, pero firme, golpe en el trasero. Después de unos segundos de tensión y asegurarnos de que estábamos todos bien, enteros, sin un chutazo en la cervical ni nada de eso, bajé a verificar los daños del carro.
Claro, claro.
Lo segundo en importancia luego de los daños de uno. Y a poner cara de tonto por haber sido yo quien dio el golpe. En estos casos generalmente tiene que ser muy comprobado que la maniobra intrépida fue del adelante.
Exacto.
Generalmente, dañado carro al frente, dañado carro atrás, la culpa la tiene el que le pegó, vía atrás. Entonces, bueno, la cuestión es que no sabía qué esperar, ni qué había sido peor, si la forma de frenar del otro tipo, el que yo me llevé por delante, o el impecable claxonazo de varios segundos que yo le propiné al ver que tenía las luces de stop encendidas a fuego, justo antes de pegarle. Afortunadamente el otro sujeto era un tipo buena onda, porque uno se baja del carro,
no
va
sabe.
A ver qué pedo, le sale un redneco de 2 metros y medio con una escopeta recortada y le dice, what the fuck, motherfucker, y uno no sabe qué situación, porque en la calle hay de todo, amigos. Pero bueno, la cuestión es que era un sujeto buena onda.
Ajá.
Sí, afortunadamente, tranquilo, educado, nice to meet you. Sí, así como si su actuación de Toretto en Tokyo Drift no hubiera pasado jamás. Yo le digo, hay gente que se activa en el carro, güey. El carro deja de estar en marcha el carro y se le va ese espíritu que le domina, que es el diablo del volante, no sé qué pedo. Y bueno, la cuestión es que, como si todo lo anterior no hubiera pasado, hablamos, tranquilones, vimos que todo estaba bien y que no había marcas ni abulladuras en ninguno de los autos. Me preguntó si quería llamar al seguro. Yo le dije, no vale la pena, no tiene ganas de reportar el incidente. Le dije, no tenía caso, y que además ya iba tarde al trabajo, iba a llegar tarde, mientras señalaba mi auto con un ademán. Entonces él voltea y dice, ¿no es ella, Neida? Y me dijo con una mueca de reconocimiento, yo soy Brad. Sí, Brad, nos conocimos en la fiesta de Navidad, ¿no recuerdas? ¡Merry Christmas! Entonces comprendí un tanto incómodo que había dado justo un llegue al supervisor de mi esposa. Ahí le dije, ¡oh, Brad! ¡Oh, yeah, Brad! Sí, y mi esposa con cara de, ¡es Brad! Obviamente, la situación, le dije algo como, sí, por supuesto, qué bien la pasamos, todo cool en aquella fiesta navideña, ¿qué tal va todo? Hablamos unos momentos mientras pasaban otros carros y nos aventaban claxones, y nos dimos la mano gustosamente,
claro.
Y bueno, y decidimos dejarlo ahí, en cada quien con su golpe, y para cerrar su papel de rápido y furioso, todavía me dice el güey, bueno, allá nos vemos, cámara, y se sube al auto y se va.
Sí.
Una cosa maravillosa. Dale. Así que, queridos tripulantes y desintegrados, elijan bien a los carros que chocan, porque uno nunca sabe.
No,
es como un huevo con sorpresa. Postdata, gracias por finalmente subir el nuevo EP a Spotify. ¡Hola! La resistencia existe. No,
gracias a ti.
Un abrazo grande para Brad.
Sí, y
por supuesto, y aguas.
Sí.
Y un abrazo grande para Neida Kido y
también
sus contactos
callejeros.
Y para el querido Jaguar Errante, un conductor impecable.
promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad.
Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Zapopan, Jalisco, México, y al Chito de Zapopan.
¿Cómo está, Chito?
Hola, querida nave, ¿cómo están? En julio del año pasado, estuve de vacación en Texas. Bueno, como compartí fotos con todo el mundo, aquí el Chito en el Centro Espacial, aquí el Chito en el Centro de Houston, aquí el Chito en el Balneario y así. Por lo que me quedé en casa de mi hermana, cerca de Houston, en North Cleveland. Bueno, lo que comenzó como un viaje tranquilo, terminó siendo una verdadera pesadilla digna de película para todos. Como ustedes saben, soy un super atleta de elite. Claro, sí, Chito, sí, claro, lo reconocemos. Claro. Sí,
Chito,
y obvio. Soy el Chito. Por lo que no soy una persona que consuma drogas en exceso.
Eso es lo que decir.
No, porque a lo mejor tiene una visión de mí de, este pinche drogadicto, es un junkie, es un rockero, claro, escucha Bon Jovi, y ahí agarró la mala vida, Uma lo llevó por los callejones más intrépidos.
A veces pensamos eso, pero
sí,
pero se lo ve.
No, bien. Rozagante. Luego le vimos su carita de Chito benevolente.
Sí.
Y decimos, no, el Chito está más para el Vaticano que para otra cosa. Y bueno, la cuestión es que incluso me inscribí a un medio maratón allá. Y bien llegué, dije, no fui en ese plan.
No, pero
dije, ¿hay medio maratón en Houston o qué? ¿O les da frío? Y dije, me dijeron, sí, hay un medio maratón. Chido, para conocer la ciudad corriendo.
Claro.
Se conoce de otro modo.
Sí.
Imagínense usted la situación. Buscando relajarme y experimentar, ya que allá es legal, y mi hermana y yo, teníamos... ¿Qué es lo legal, Chito? Cuéntenos.
Mire usted,
Chito. No que no muy, muy limpio, muy atleta de lead. Mire usted, Chito.
Sí.
Bueno, busqué relajarme. Tampoco me juzguen de esta manera. Y experimentar.
Sí.
Porque todo el mundo dice, ay, sí. Y bueno, yo estaba como,
está bien, Chito,
necesito experimentar en Houston el pedo.
Claro.
Bueno, ya que allá es totalmente legal, mi hermana es totalmente legal, todos somos legales, y yo teníamos curiosidad ambos de probar el THC, a ver qué onda, qué pedo con el pedo.
Claro.
Fui con ella a un smoke shop y le pedí a la dependienta algo así ligero para dormir a gusto. La justificación pedorra que avientan todos es, no, para relajarme y dormir a gusto.
Sí.
Pero está fumando a las 2 de la tarde, cabrón. Debajo del árbol en el parque.
Bueno,
una siesta. Dejando muy claro que era mi primera vez, le dije, es mi primera vez. Y le sonreí cual Chito.
Obvio.
Ella me dijo, evidentemente. Y dijo, pero no te preocupes, yo te voy a guiar por el camino de la mota. Bueno, ella con total, total irresponsabilidad.
Sí.
Bueno, me vendió un paquete de gomitas de colores. De colores muy llamativos.
Claro.
Que a un Chito de cualquier edad
están
le llaman la atención.
Las gomitas,
Y sí, las
por
gomitas son lo trendy.
Sí,
y
sí.
Así el pedo. Entonces, ¿por qué uno se ahorra un chingo de cosas?
Sí, claro.
De andar quemándole las patas al diablo,
tosiendo.
Quemándose, tosiendo como un pendejo. Los dientes amarillos.
Sí.
Y se quema las puntas de los dedos. Todas esas cosas son de drogadicto, asqueroso.
Sí.
Nosotros somos gente bien,
totalmente.
Gente de fresco aliento,
claro.
Gente que consume la marihuana por el orto.
Sí.
Entonces le dije, las gomitas, pero son de colores muy llamativos, casi lo que funciona para un público infantil, ¿verdad?
Póngale,
los colores llamativos,
sí.
Lo azucarado, lo dulce.
Ajá.
Ella dijo, sí, aquí es legal, es para menores de 15.
Claro.
Bueno, perfecto. Yo dije, va, los colores llamativos, asegurándome de que era lo que necesitaba. Le pregunté varias veces, ¿es lo que necesito?
Sí,
me dijo,
obvio,
sí, Chito, mientras me acariciaba suavemente la nuca, me dijo, sí, Chito, vas a gozar, vas a divertirte, te vas a reír de todo y te vas a relajar en un árbol, en el parque, ningún policía te va a detener en ningún momento.
Todo bien.
Y nadie va a notar que estás totalmente del culo, así que bueno, cómete unas y ya. Me tomé una sola gomita.
Ajá.
la del color que más me llamó la atención. Sí. Y ahí es donde la historia se vuelve aterradora, amigos.
Aterradora.
Evidentemente, mi cuerpo virgen de todo tipo de estas sustancias no estaba preparado para lo de esta chava, sí, que ya estaba curtidísima, oh, y ya no le hacía efecto nada. Las gomitas, decía yo, las gomitas hago malabares, decía, sí, tenía más THC en sangre que sangre en THC. La cuestión es que esa gomita contenía 1000 miligramos de THC. Se, bueno, disculpe, pero no
es
le
abogado,
vio. No le maneja. Claro, es abogado. Sí, sí, uy, usted es abogado. Ya me veo juicio al estado de Texas. Abogado totalmente drogo. Una dosis que dice mi médico, porque yo fui y le conté al doctor. Ajá. Vio esa gente que prueba la marihuana, le cuenta a todo el mundo.
Sí, sí.
Bueno, ahora lo estoy contando en el caso, pero es porque se volvió aterrador. Y para que tengan en cuenta,
claro, claro,
que sea una gomita,
sí,
o que sea un brownie,
póngale,
no lo hace, obvio, totalmente inocente.
No, se lo ve inocente.
Claro, como a mí, dice, claro, como sí, al Chito, sí, de Zapopan, sí, uno ve al Chito de Zapopan. Sí, dice, qué inocente, qué criatura, totalmente, tan buena, es un bebecito de luz, pero recordemos, es abogado, o sea, tampoco la mamada.
No, no.
Bueno, la cuestión es que mi médico me dice, es hasta 200 veces más potente que la que se recomienda para un principiante, como tú, Chito, me dice, y yo viendo para el ciprés. No, claro, eso lo pregunté luego, cuando regresé, sí, a Guadalajara. Y bueno, yo como soy un superatleta de elite,
claro,
no podía consumir esa cantidad, como un junkie perdido ahí en Texas, en Houston. Yo evidentemente no lo sabía, ni lo intuía. La miré a mi hermana me miró como diciendo, evidentemente esta chava que está frente al smoke,
sí,
está, sabe, es la que sabe.
Obvio.
Bueno, la otra gomita era para mi hermana, pero al llegar a casa decidí tomar la mía solamente,
sí,
y proteger a mi hermana, ajá, de esa situación, por lo menos hasta ver cómo me caía, ¿no?
Sí.
Bueno, cabe resaltar que estaba en el comedor de la casa y las cosas se empezaron a mover de un lado para el otro. Yo dije, hay sismo en Houston, voy a checar. No podía ni checar, sí, ni, sí, ver la pantalla
eso
del celular.
Es un sismo raro.
Es un sismo raro. Sí. Por lo que me, ajá, dije a mí mismo,
ahuevado,
Chito, ya vete a acostar. En lo que pasa el efecto, supera esto. Ya puedes decir que probaste THC, probaste la mota y Jake la mota. Por lo que, como pude, me fui a la cama de la habitación en donde dormía.
Sí.
Arrastrándome como pasión y locura en Las Vegas. Como si fuera una especie de Johnny Depp,
sí,
pero con cabello en este caso. La cuestión es que pasé de estar tranquilo a tener alucinaciones severas y a gritar como loco.
Ya,
me puse, sí, a hacer guau, 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 y de pronto que me vomité.
No.
Bla, bla, bla. Vi gente en mi cuarto que no existía. Gente muerta, gente viva, gente bailando, gente haciendo.
Gente que no.
Gente que no. Y gente que sí también, porque ese era el pedo,
sí, claro,
haciendo pole dance,
sí,
alucinaba yo. Mi hermana, asustadísima, teniendo al Chito que grita,
claro,
diciendo, no, la cagué, sí, lo invité a Texas, no debí que nunca cruce la frontera, mira el escándalo
lo
que
perdimos,
está haciendo,
lo perdimos.
¿Dónde
terminará esto?
Esto es un bochorno,
sí,
va a llegar la policía de,
totalmente,
Texas, la policía de Houston,
sí, bueno,
y bueno, esto termina acá, ¿no?
Sí,
sí, en el
Arrestachito.
Arrestachito, con un mono,
sí,
naranja y,
totalmente,
mal pedo todo.
Aunque sea legal.
Aunque sea legal,
sí,
y
sí,
aunque,
sí,
sea legal el Chito.
Es por escándalo.
Sí, es por escandaloso y por vomitón,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión es que vi gente y yo decía, no, salgan monstruos horribles, aléjense de mí, por favor, no, no. Y mi hermana, asustadísima, me preguntó que qué me pasaba. Yo le contesté, dentro de toda esta drogadicción,
sí,
le contesté, estoy totalmente drogado, me comí una monita, ¿cómo es? Una gomita.
Una gomita,
de,
sí,
1000 miligramos,
no,
de,
no,
THC,
sabía, todavía, todavía.
Estoy del orto, decía yo,
claro,
pero quítame toda esta gente que está aquí,
sí,
no les voy a firmar ningún autógrafo. Y ella me decía, cálmate un Chito, chingo,
claro,
digo, cálmate un chingo, Chito, es que no sé si estoy aquí o dónde estoy, no soy de aquí ni soy de allá, esto es Guadalajara o es Houston. Hasta que, bueno, mi hermana se cansó y llamó al 911.
Ah, mire,
ve, por escandaloso,
ya,
es lo,
claro,
que pasa,
claro, claro.
Sí, cuando llegó la ambulancia. Ah, no, el pedo lo armó. Pero con todo, faltaban los osos, los monitos, los payasos. Hijo de su puta madre.
Está también totalmente drogado.
Anote por ahí, Lagarto. Sí. Nunca nos droguemos con el Chito. No, no. Es un escándalo, güey. Llamó al 911. No, no, ¿qué pedo con el pedo? Sí, no, bueno, y ahora nos vamos a tomar un tequila con el Chito. Bueno, la cuestión es que llamó al 911. Cuando llegó la ambulancia, tenía una taquicardia brutal. Estaba que se me volaba el culo. Estaba hecho un helicóptero. Me creía colibrí. Bueno, lo que siguió fue el caos, amigos. El caos. Sí, sí, porque preguntaban qué estuvo tomando, qué estuvo tomando. Se comió una gomita de THC y se miraban, claro, ¿no? Los paramédicos, como diciendo, este estúpido. Y entonces, ¿qué hicieron? Me sedaron. Entonces, mire, mi cuerpo caliente y súper de atleta de élite, primero recibe la exaltación y luego recibe la sedación.
Se cagó.
Sí, y me cagué. Bueno, cuando desperté estaba todo cagado. No, estaba en el pasillo de un hospital.
Chale.
De un hospital de Houston.
Sí.
Esto no va a ser barato, Chito, ¿eh? Ajá. Bueno, llegó el lleno de parches, estaba yo. En el pecho. Tenía parches en el pecho. Sí. Uno que decía, en caso de que el mundo se desintegre, los Rock de Houston. Todo, me habían pegado un chingo de parches en el pecho. Con ardor, porque me pusieron respirador y me pusieron una sonda.
No mames.
Por la cola. Sí, terriblemente. Chito. Y simple. Es que estaba todo mal. Yo no sé qué, le digo, le insisto, era no mucha cantidad en una sola gomita, era para dar pequeños mordiscos como Homero. Bueno, y sin poder hablar inglés, porque de pronto olvidé todo el inglés que sabía.
Sí, claro,
no, en realidad nunca supe inglés, pero pensé que por el sistema así, y entonces con señas decía, sigo medio drogado. Sí. Y los paramédicos, ahí lo obvio, decía yo. Bueno, aplicaba las canciones de Bon Jovi, que son las que sé.
Claro,
entonces le decía, umma. ¿Qué está diciendo? No, decía, what the fuck? Do you chuki chumi? Are you chuki chumi? Sí, umma, le decía, esto algo tiene que querer decir, puta madre.
Sí,
sí. Y entonces, sin entender muy bien lo que sucedía, solo vi que tenía mi teléfono, por lo que al tomarlo vi un mensaje de mi hermana que decía, avísame cuando despiertes para ir por ti, güey. Bueno, la hermana no se comprometió demasiado, ¿no?
No, dijo, se lo llevaron, bueno.
¿Está legal su hermana? Es una pregunta, no es que me interese, pero digo,
veo que hay gente, no quiere entrar a esos
no me voy a meter, a ver si me hacen firmar algo en el hospital por este estúpido que se comió la gomita. No, mi hermana me dijo, bueno, tranquilo.
Que te saquen y te dejen ahí en la calle.
Sí, yo paso a recogerte en el McDonald's que está en la esquina. Mi hermana me contó que después que fui trasladado de urgencia, primero en ambulancia y luego en helicóptero, la situación.
¿En helicóptero?
Porque estamos en un pequeño pueblo alejado de Houston y dijeron, este se muere a la verga.
Chale.
Bueno, la cuestión es que la situación fue tan crítica que los paramédicos tuvieron que cerrar una carretera estatal para que el helicóptero pudiera descender y entonces pudieran recogerme para llevarme al hospital.
Sí.
Me hicieron servicio de RCP, de
no
todo.
Manches.
Yo les estaría escribiendo desde el cielo ahora,
chale,
amigos.
Chito.
Y todo, o sea, era debut y despedida con las drogas.
Chale, chito.
Era mi primer gomita y la última.
Obvio.
Fue un desastre, pero yo igual no tenía el prequirúrgico, yo no sabía si tenía algún problema. Yo me mandé así por una cuestión pop, es decir, popular de
Sí,
todo el mundo está en este pedo, a ver qué pedo. Bueno, casi me voy a la verga. Bueno, saben, siempre quise subirme a un helicóptero y la única vez que lo he hecho fue en total inconsciencia.
Está mal eso.
¿Estás seguro que eso no se lo habrán contado para inflarle
el
presupuesto de cuánto le debía usted al hospital Paso al Infierno de Houston?
Ajá.
Sí, lo tuvimos que trasladar en helicóptero, en un jet privado, tuvimos que traerlo a Dubái.
Sí.
Usted ahora está en Dubái siendo atendido, cabrón. Y dice, qué raro, porque esto parece Houston. No, cabrón, es Dubái.
Sí.
Luego lo vamos a sedar y lo vamos a trasladar nuevamente. Bueno, la cuestión es que todo eso, inconsciente, cuando regresé a México, que ahí me tranquilicé porque dije,
claro,
estoy en mi México, lindo y querido, mi médico me lo confirmó. Sí, Chito, tienes las heridas típicas de alguien que es trasladado en helicóptero. Y no, me lo confirmó que la reacción que tuve fue muy grave, que pude haber muerto de un infarto. Lo que me vendieron fue algo ligero, pero fue una experiencia cercana a la muerte. Por eso me tatué a San la Muerte en el brazo, porque dije, ahora es otro pedo mi vida. Sí. Y ahora ando por los rincones vendiendo cosas en mi casa porque estoy totalmente adicto. No, en serio. O sea, lo que pedí para dormir a gusto iba a ser para dormir a no sé, para siempre.
Póngale.
Y yo dije, no quería dormir para siempre. Chale. Yo todavía tengo cosas que hacer en este plano.
¿No regresó para decirle a eso?
No quise.
A la señorita.
No, a la señorita Libertad Mota. Vendedora de mota.
Sí.
No, ni siquiera pasaba por el lugar, me daba miedo. Digo, no, a ver si respiro y me entra, me cruzaba de banqueta. Ahora esta experiencia no es solo una anécdota de terror.
Ajá.
No, señores.
No.
Sino que es un caso legal serio. Busco demandar a la tienda, a la señorita que me vendió la gomita.
El abogado.
Y sí, y claro, me sale el abogado y claro,
obvio,
que sí.
Obvio.
Sí, habría que ver.
Abogado si, y el gabacho.
Si ahora le decimos a Chito,
ajá,
que vaya a la Profeco del gabacho ahora, ¿cómo la ve? Esto es un chiste interno, amigos, de un grupo de WhatsApp cuando estábamos en litigios en León, Guanajuato, con la no con la organización,
sino con
el lugar del evento. Pero bueno, no, Profeco mis nalgas, dijo Chito.
Sí que sí.
Esto va directamente a la Fiscalía General de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y todo este pedo, porque no puede ser lo que me vendieron. Pues fueron totalmente negligentes. Negligenchitos, podríamos
decir.
Considero yo, dice.
Sí, usted,
evidentemente. Usted no le puede. Yo no le vendería ni alcohol a usted,
no,
viéndolo
obvio,
tan sano, natural.
Sí.
Igual cuando entra la cheve, no para. Y tan abogado, sí. Sí, me cuidaría un chingo. La cuestión es que sí, un pedo. Así fue, bandita. Aprovecho el tren, mando mi historia. Saben que los quiero un chingo. Y les mando muchos, muchos abrazos.
Qué alegría,
les,
Chito.
Les doy todo mi cariño y mi amor. Para que lo sepan. Claro, porque ahora no sé cómo me voy a tentar con una gomita de THC.
Sí.
Y entonces me van a tener que trasladar en helicóptero.
Obvio.
O sea, yo pensé que estaba exagerando.
Sí.
Y todo se volvía más exagerado a medida que la historia transcurría. Estamos impactados. Bueno, Chito, puede presumir que viajó en helicóptero drogado.
Totalmente, sí.
Y al borde de la muerte. Qué punk todo esto, Un abrazo grande para el Chito de Zapopan, Jalisco, que afortunadamente lo tenemos entre nosotros.
Ahora, Chito.
Damas y caballeros, llega con ustedes Salma de San Luis, Argentina.
¿Qué dice, Salma?
Hola, Nave, ¿cómo están?
¿Cómo está? ¿Bien?
No pensaba en escribir tan pronto mi segundo mensaje en 2026.
Ah, ¿no?
No, yo
lo
me tomo.
Tenía como más
me tomo
pausado.
Claro, sí. Dije. Ah, para el cumpleaños del lagarto.
Ajá.
No, pasó algo.
Eso es mucho.
Que la realidad.
La realidad.
La realidad nos compromete a todos.
Ajá,
escúchenme. Pero bueno.
La densa realidad.
Totalmente. En la vida pasan cosas.
Sí.
Esas cosas pueden ser mensajeables. Y si son mensajeables, son para en caso de que el mundo se desintegre.
Ajá.
Me gusta su forma de pensar, querida Salma. Vengo con una interrogante.
Sí.
¿Ustedes probaron gomitas de THC y viajaron en helicóptero en un mismo acto al borde
de
la muerte?
También.
No, yo no. Escúchenme, ustedes y demás desintegrades, ¿alguna vez escucharon que es común el robo de rejas?
No me robo de rejas.
Ya se están robando cualquier
pero no
cosa.
No tiene sentido. Si las rejas están para que no entren a la casa, para que no roben.
Porque yo nunca en mi vida.
Se robaron las rejas.
Claro, se roban la reja.
Y entraron a la casa.
Yo nunca en mi puta vida. Escúcheme. Yo nunca
en
mi puta vida hubiese imaginado que una cosa así pudiera ser robada.
Sí.
Son las rejas.
Obvio.
No, Salma, estás chiquita. Se roban todo. En un momento. Se robaban.
Sí.
Vio los aire acondicionados.
Ajá.
Que en el exterior tienen una parte que es en el exterior y otra parte, bueno, es adentro de la casa. En un momento se robaban eso.
Ajá.
En un momento, creo que en este momento, se robaban los cables de cobre.
Ajá.
De cualquier cosa, del ferrocarril, de las vías tendidas.
Sí.
Gente arriesgando la vida.
Totalmente.
Es un buen medidor.
Sí.
Ese de que un país está en bancarrota, destruido, arruinado, con una tasa de mortalidad total
de desocupación
y con
alta y
un valiendo verga la vida así. Usted dirá, mire usted lo que me cuenta. Bueno, hay robos más chonchos, diría mi amigo, el amigo, donde se roban directamente, no sé, una tubería de gas.
Póngale.
licuado de punta a punta de un país. Pero en este caso, puntual, sí surgen estas cosas. Que dice, eso se roban. En algún momento también yo he escuchado del robo de medidores de gas. Con lo medidores también de luz, con lo dramático que puede llegar a ser eso si se actúa de manera negligente,
totalmente.
¿No? Bueno, la cuestión es que sí, querida Salma, lo que está ahí disponible se roban todo.
Se pueden robar todo.
Así que no me extraña, si bien me parece una cosa grotesca. Se roban los ATM, los cajeros automáticos.
Sí, güey.
Gente que encadena, sale con una troca, lanza, de vez en cuando aparecen esas noticias, luego se calma todo.
Pero las rejas, güey, que son para que no entren.
Y bueno, pues son rejas, de pronto. Y
solo se roban las rejas.
Y sí, luego se la llevan a un hombre llamado Isabel.
Claro.
Y dice, quiero reconfigurar esto porque está caliente esto. ¿Vio cómo se roban un auto? Y dice, este auto está caliente.
Obvio.
Bueno, esta reja está caliente, hombre llamado Isabel, tunela porque la quiero en mi casa.
Cámbiala de forma.
Sí, sí, bueno, las derriten, no sé qué les hacen y lo que sea. Bueno, yo nunca escuché eso, les cuento. Hace un tiempo que yo vivo sola.
Ajá.
Alquilo un departamento en una zona que pensaba era tranquila. Tranquilísima. Así de viejitos, gente joven, estudiantes y cosas chidas. Bueno, donde estoy hay varios departamentos, pero el mío es el primero.
Ajá.
Bien, está ubicado bien adelante. Escucho cuando la gente va y viene por la vereda, por la banqueta, y escucho los autos cuando pasan. Brum, brum, brum. Es una zona movida, digamos.
Sí,
aunque en la puerta, bueno, una puerta convencional, hay una puerta de rejas.
Ajá.
Tienes la puerta de rejas que protege la puerta, que sería la entrada. Y en estos tiempos de inseguridad, uno anda con 400 llaves, que es la puerta de rejas, la puerta del pasillo, la puerta el apartamento, la puerta de la habitación donde duerme. En esta semana, ¿qué pasó? Estaba teniendo un día normal de trabajo en la casa yo.
Bien.
Así que bueno, golpean a mi puerta. Era alguien pidiendo donaciones. Compate, dame unas donaciones, necesitamos donaciones. ¿Para qué? Que te valga, dame donaciones, donaciones.
¿Cómo?
Lo que digo, no tengo nada. Uh-huh. Pero una ropa que te sobre, unas donaciones, dale, doná. ¿Por qué no doná? Sos reortiva, doná. Y yo le decía, no tengo nada ahora. Y se va.
Sí.
Bueno, bien. Al rato escucho un ruido muy sutil. Un ruidito, podríamos decir.
Sí.
Que bien podría haber sido el ruido de la gente pasando o de los departamentos de al lado. Yo tampoco soy de meterme, tratar de afinar el oído para ver si están con una caladora, con un taladro
obvio.
O con una, un martillo neumático.
Por cada ruido uno no puede alertarse.
No, totalmente. Uno ya conoce los ruidos y así. Bien podría haber sido un ruido de cualquiera. Me fijo por la mirilla de la puerta.
Sí.
Veo esa especie de ojito de pez por donde uno ve y no veo absolutamente nada.
Ajá.
Y en ese momento tampoco me di cuenta que no se veían las rejas.
Ajá, mire, claro. No.
¿Entiende? Me asomé y dije, bueno, me asomo, se ven las rejas y gente.
Sí.
En ese momento miré, no se veían las rejas.
Ajá.
Pero yo no me di cuenta, no fui consciente de eso.
Claro.
De esto me doy cuenta a la hora de haber escuchado el ruido. Cuando vino una clienta a hacer una compra y cuando abro me extraño de no haber visto la puerta reja. Pero pensé que la clienta la había abierto de par en par
y
por completo. Quedando pegada a la pared. Cuando ella se va, estiro la mano como para agarrar la reja, como para volverla para mi lado, y quedo como así, como nadando, como totalmente girando en descubierto, como haciendo una especie de danza árabe. Y la cuestión es que no estaba.
No mames.
Y no me caía la ficha. Miro y no estaba. Digo, ¿cómo mierda se llevaron la reja? La tienen que haber sacado de. A ver,
de muchos
me quedé
lados.
Un minuto recalculando porque genuinamente no podía entender que no hubiera reja. ¿Quién mierda se va a robar unas rejas? Alguien que le cae perfecta la medida y que quería poner una reja en la puerta. Escúcheme esto, como los robos a medida. Mira, necesito una caja de cambio de un BMW
pero
del
no
64.
Sí.
¡Sas! Le van a ese.
Chale.
Sí, no mames. No mames porque además yo siempre pienso, a ver, a esa gente nadie va a preguntarle nada.
No.
Yo, de hecho, uno no va por la calle diciendo, señor, usted que está podando ese árbol, ¿está autorizado?
Obvio.
O señor, usted que está trasladando ese piano, Steinway,
¿es suyo
o se lo está robando?
No pudieron sacar la reja en chinga.
No, por eso. Disculpen, ¿esto es una mudanza o están vaciando una casa que no les pertenece? Uno no hace esas preguntas. Entonces, si ve un vato, que está de pronto, dos vatos o lo que cosa sea, destornillando una reja, dirán, bueno, están haciendo el service.
Obvio, claro, claro.
Es en un minuto muy, muy... No, no en un minuto, es en un momento que, sí, que eso puede ser. Pero hasta que lo suban
no sé
a una
si
camioneta
se
y se van.
La reja.
Bueno, póngale que igualmente rompieron todo el pedo. Ese, el riesgo es que pueda salir uno
y
es decir, loco, ¿qué haces con mi reja?
Sí.
Y ahí pueden fingir demencia, se suban a la troca, se van.
Sí.
O sea,
pero en un edificio le pueden decir, no, nos contrataron para cambiarlo.
Claro, sí, venimos de parte de la señora del fondo que dijo que la tenemos que ajustar. Hasta que usted va y le pregunta a la señora
ya,
del fondo.
Se la llevaron.
O se fueron, o se dieron la fuga. La cuestión es que nadie preguntó nada.
No.
Y se fueron con la reja.
Mames.
Me robaron la reja, amigos. Bueno, si se preguntan cómo es que lo hacen fácil, se abre el picaporte, se levanta y sale. Tenía unas bisagras de ficha. Tuve que googlearlo esto.
Ok, ok.
Ah,
se
claro,
llevaron la puerta.
Se llevaron la puerta.
Claro, para.
Oh, y entonces,
no mames.
Pero entonces esa puerta no les va a servir. Ya sé para qué se llevaron la reja, carnala.
No, es para otra puerta.
No, para hacer un asador perrón.
Ah, claro.
Porque no le sirve si no tienen el otro marco. El marco.
Ah, se hace.
El marco legal, dice el Chito. Sí, bueno, es menor,
sí,
¿no?
Totalmente.
Es un gasto menos.
A huevo.
Le sale un 20%.
Sí,
ahora hay que ver, quién pide. Mire, tengo una reja, pero no tengo el marco. Se la robó, señor, usted se la robó. Bueno, la cuestión es que así, empecé a imaginar escenarios catastróficos, desde luego.
Ajá.
Como me están fichando, es decir, me están vigilando.
Claro, claro, claro.
Saben que cuando salgo no queda absolutamente nadie, excepto mis gatas. Sacaron un obstáculo, que es la reja. Luego van a venir por más. Claro, y una empieza a darse manija, como quien dice. No puede dormir realmente. Y bueno, y saben que todo, pero después van a forzar la puerta y quién sabe. Y entonces dije, ah, bueno, mejor me pongo a ver una buena película de terror para calmarme.
Claro.
Y no podía. Entonces, bueno, y así estuve un rato pasándola bien como el orto. Y así, no pensé en denunciar hasta que me dijeron que había que hacerlo. Primero tenía que venir la policía hasta el domicilio para constatar el hecho y luego tenía que acercarme yo al una comisaría para hacer la denuncia.
Ajá.
Entonces tenía que llamar a la policía para decir estúpidamente, me robaron la reja.
Voy.
Y luego me iban a tener que decir, señorita, sí, hemos verificado que le han robado la reja, acompáñenos al destacamento para asentar la denuncia.
Obvio.
La cantidad de polis que vinieron.
No.
No, fue un operativo, helicópteros.
Estaban aburridos.
El helicóptero de Chito, estaban ahí, sí. La verdad es que me pareció irrisoria.
Ajá.
Me decía, soy el Cabo Benítez, vengo acá para verificar todo lo que ustedes la denuncien y todos los demás. Sí, bueno, estos son de los distintos destacamentos.
Claro, claro, claro.
Esto es del Comando Radioeléctrico, esto es del SOT, esto es del CEOP, esto es del FOP, esto es del COC.
Sí.
Esto es sí, y es todo parte del operativo que para que vea el ciudadano que, que está protegido. Por todo esto, por nosotros. Bueno, al llamado respondieron rápidamente con dos motos, luego cayeron cuatro más, dos patrulleros, un carro lanzagua y por toda la ciudad. Después llegó uno, dos patrulleros más, o sea, un montón, por una reja de mierda.
No mames.
Yo tenía ganas de decirle, loco, tranquilo, vayan a hacer sus cosas, es una reja de mierda, yo tampoco, no es que, sé que no la voy a recuperar. Pero esto me lo dijeron como para que anden echando un ojo a la casa,
claro,
para que vean que
claro,
no sé qué pedo. Por suerte, no pasó más que eso. Un desfile policial por la casa. Mi papá tenía un contacto que hace rejas a medida.
Ajá.
Me dijo, dejá que yo lo soluciono.
Y
yo
le trajeron la misma reja.
Le dije, ¿tenés contacto con la policía? No, ¿qué voy a tener contacto con la policía? Tengo contacto con un herrero.
Claro.
Así que bueno, y hacían rejas a medida y las horas, bueno, vinieron a medir para colocar una nueva que me da una mayor sensación de seguridad.
Claro.
Ahora duermo pensando, ¿me van a robar esta reja también? No, bueno, me dolió en el alma pagar la reposición de la reja porque yo estaba totalmente tranquila de que esas cosas no se roban. Pero al menos ahora tiene unas bisagras tipo munición.
Entonces no.
Eso googleenlo también porque,
claro,
estas no se pueden quitar con estas, las rejas no deberían ser víctimas de la delincuencia organizada. Pero ya a estas alturas no doy nada por hecho. Y cada vez que escucho la reja, mis antenas se paran y digo, ¿qué pedo con el pedo? Esto pasó el martes pasado y el sábado ya había soñado que me habían robado la reja nuevamente.
Sí, claro,
me quedé totalmente traumada. Estoy traumada. Hashtag traumada mil full. Bueno, cuiden sus rejas, protéjanlas bien.
Sí,
pónganle una reja a la reja.
Toma,
nunca está de más proteger la reja con otra reja.
Obvio, obvio.
Y bueno,
y un candado. Y otra reja.
Sí, claro. Todo, y otra reja. Sí, sí, sí. Y las cosas que piensen que no podrían ser robables.
Sí.
Sí, en este mundo de capitalismo tardío y delincuencia organizada, todo lo es. Todo puede ser víctima de robo. Bye, me voy totalmente traumada por cierra una reja. Reja, ¿eh? Sí, cierra la reja antes de retirarse. Sí, sí. Le pedimos, por favor, un beso grande para nuestra querida Salma de San Luis, Argentina.
Besos.
Damas y caballeros, llega con ustedes Carol, colombiana en Bogotá.
¿Cómo está, Carol?
Hola, amigos de la nave María Tijuana. Carol.
Sí, con campanita.
Usted está con campanita.
Ajá. ¿Qué
bueno,
van a hacer?
Vamos a pasear un poco por la bonita Bogotá.
Sí, sí, un
en
cafecito.
Estos tiempos. Sí, ajá. Un cafecito,
claro,
delicioso,
claro, claro.
Y muchos, bueno, panes.
Sí.
Y esas cosas deliciosas, ajá, que se
bien,
pueden probar
bien,
en Colombia y en Bogotá. Damas y caballeros, nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ah! Brindamos por Linda Celeste y su gato Taco en el Día del Taco, por la rana Marcela, por Macairodonte, por Manolo el Rolo, por Mayarita Primera, por el Changuimba, por Monicux, por el Poitrónico, por la Poitrónica, por el Jumento Loco en Madrid, España, por Cairo, un salvadoreño en el Gabacho, por Terita de Pasco, que sabe un chingo de panes, por la Casi Editora,
¡salud!
Por Teresa
Reyes.
Y así nos despedimos, porque aprovecha por donde nos vean sus monitores, por la FOPRO, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo potente, metálica, simbólica, histórica, como la Torre Eiffel.
Ah, la Torre Eiffel. Pensé que estaba hablando de la reja, güey. Porque, bueno, hoy además de celebrar los tacos y a la poesía, como hemos dicho, hoy martes 31 de marzo es el día de la Tour Eiffel.
¡Oh!
Esa fecha conmemora la inauguración de la torre, justamente.
Mire.
Que tuvo lugar en un día como hoy de 1889, hace un chingo de años,
chingo,
amigos.
Sí que sí.
Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel, por eso se llama,
obvio,
la Torre Eiffel.
Ajá.
Y bueno, con motivo de la Exposición Universal de 1889, fecha que marcaba el centenario de la Revolución Francesa, que como todos saben se había pensado en desmontar,
sí,
luego,
sí.
Los parisinos dijeron, no, queda
no,
chida.
Bonita.
Y hoy imaginar París sin la Tour Eiffel
no
es prácticamente imposible.
Sí, sí.
Cuestión que hay que imaginarla desde 1889 y no,
wow,
antes. Ahí está la Tour Eiffel decorando,
ajá,
el paisaje, la postal de París. También es el Día Mundial de la Copia de Seguridad.
Ah, mire.
Hagan copia de seguridad,
sí,
constantemente.
Sí, sí, sí.
Así a lo pendejo,
sí,
para tener,
sí, sí,
copia de seguridad.
Copia de
es más, tomen la copia de seguridad,
sí,
bórrenla y háganle una copia encima.
Sí.
Totalmente. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale
por caso 9 de Juli.
Ah, 9 de Juli.
Feliz cumpleaños para 9 de Juli, que además es la encargada de la próxima soberana desintegrada
en
Argentina,
wey,
sí
que sí.
Un beso enorme para la querida 9 de Juli. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.